Se dice que la vida puede ser algo así como una especie de realidad virtual, que estamos envueltos por una especie de realidad ficticia. Estos son titulares vistos en los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, a lo largo de los últimos meses. Hay un debate científico, pero quizá a lo mejor habría que mirar un poco más cerca, a ámbitos mucho más cotidianos. Quizá porque el mundo de esa realidad virtual, lejos de un cosmos ficticio, lejos de una suerte de Matrix, podría estar más cerca, en nuestros propios hogares. Y si la realidad virtual, no como tal, aquella que se plasma en la pantalla, aquella que entretiene a nuestros hijos, aquella que nos entretiene a nosotros y que lleva décadas haciéndolo, aquella que nos parece de ensueño y maravillosa, ¿por qué no?, tuviese efectos negativos. ¿A qué me refiero? Bueno, yo creo que esta noche lo vamos a comprender. Muy buenas noches, de nuevo bienvenidos a la radio, a la comunicación, al descubrimiento, al conocimiento, a veces, en ocasiones, a veces quizá también desconocimiento, porque esto es un programa al final de ese término casi eterno, ¿no?, el que llamamos misterio, y desde luego también al espacio del descubrimiento, eso siempre. Esta noche vamos a sondear otros terrenos, terrenos digitales, terrenos que antaño concentraban una especie de tribu muy especial dentro de la propia sociedad, en salones distribuidos en las grandes ciudades, con máquinas que acaparaban la visión y la mirada de los jóvenes curiosos que quedaban casi hipnotizados por aquellos píxeles, y que desde luego en los últimos años hemos visto una evolución tecnológica que también se ha aplicado a ese terreno y a ese territorio. Pero ¿y si hubiese otro tipo de evolución, una evolución cognitiva que fuese de la mano del territorio del píxel, del antiguo píxel, del conocido y ahora quizá también habitual en nuestro tiempo? Y eso genera también problemas en los jóvenes, y quizá a lo mejor relacionados con los estudios y las riñas, ¿no?, de los padres, del videojuego, sí, estamos hablando de eso, videojuegos. Porque lejos quizá a lo mejor de que sean un anzuelo de entretenimiento, mal entretenimiento cuando uno tiene que estudiar en carcodos, cuando hablo de los más jóvenes, lejos de la problemática que conlleva la propia adicción, y esta noche lo vamos a tratar, lejos de otro tipo de problemas más comunes, hay quien pone el debate sobre la mesa, hay quien alude a consecuencias mucho más profundas, mucho más serias, mucho más sombrías, que vienen ligadas de forma directa de ese territorio, del territorio digital, de esa forma de entretenimiento, yo diría de esa cultura, porque al final no deja de serlo. También hay otra parte, la otra cara de la moneda. Esta noche vamos a hablar precisamente de todo esto. Vamos a hablar de la cara A y de la cara B del videojuego. Vamos a hablar de los posibles efectos negativos, los efectos positivos también, porque parece ser que los hay, y qué consecuencias tiene a nivel cognitivo. Es más, vamos a acercarnos a una parte más sombría. En nuestro país ha ocurrido asesinatos que fueron prácticamente conectados con los videojuegos. Asesinatos de la mano de un videojuego. ¿Es posible? En nuestro país fue titular. Esta noche también lo vamos a conocer. Pero como siempre, lo que también queremos conocer, pues son vuestros comentarios. Nuestras vías de contacto ya la conocen, las de siempre. Nuestro correo electrónico, radio@misteriored.com. Redes sociales siempre, siempre supervisadas por nuestra compañera Diana Arbello. Misterio Red, tecleándolo, ya lo saben, Facebook, Twitter, Instagram, iVoox, muy importante, iTunes, nuestro número de WhatsApp, 617715353, y como siempre también, por supuesto, en ese formulario de contacto siempre disponible en nuestra web hermana, misteriored.com. Consecuencias positivas, consecuencias negativas, toda la polémica desatada, esto no es nuevo, a raíz del videojuego, asesinatos que aluden de forma directa a esta forma de entretenimiento, la inspiración del mal a través de ese entretenimiento digital. ¿Es posible? Bueno, esta noche vamos a, no lo sé, sumergirnos, vamos a decir así, si me lo permiten, en este tipo de territorios y desde luego en este tipo de presuntas consecuencias. Bienvenidos a Misterio en Red.
cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Recuerdo bien, cuando era niño, prácticamente esto es algo que se vive cíclico, ¿no? Cuando uno va creciendo y observa al resto de niños en nuestro tiempo, yo soy padre, observo a mi hija, y observaba en su día, cuando yo era niño, observaba también a mis compañeros, a mis amigos, la atracción que genera el videojuego, las llamadas maquinitas. Y yo recuerdo bien, yo era el menor de tres hermanos, soy el menor de tres hermanos. Mi hermano tenía un Amstrad CPC gris, de pantalla blanca y negra, y donde jugaba a juegos prácticamente esquemáticos, ¿no? Cuatro líneas, en paralelo, que dibujaban una especie de pista de tenis, con un píxel cuadrado que iba rebotando. Aquello fue evolucionando, evidentemente, y los juegos fueron cambiando. Y recuerdo los primeros juegos de helicópteros, en blanco y negro, hablo. Y aquello, yo de niño, en mi habitación, cada noche yo veía a mi hermano mayor jugando, y aquello me hipnotizaba. Claro, el niño jamás piensa que eso pueda tener consecuencias negativas, pero genera atracción. Una atracción que yo mismo, y algunos de vosotros, ¿por qué no?, ha podido vivir en un tiempo, ¿no?, de niñez. Algunos lo siguen haciendo en la edad adulta. El juego al final genera adicción. Y yo recuerdo bien, que esto es lo que iba a decir, mi primera maquinita fue una Game Boy de estas antiguas, grises, que parecía un ladrillo. Y desde entonces, desde luego, el mundo del videojuego ha cambiado muchísimo. Pero a lo largo que ha cambiado, a lo largo que ha sucedido esta especie de evolución también tecnológica que se ha aplicado al mundo y al universo digital, han ocurrido también otra serie de sucesos donde se han abierto debates, donde la opinión, desde luego, cada vez es más abierta, y donde aquello que todo era bueno parece ser que oculta otro tipo de efectos negativos en los usuarios medios de este tipo de entretenimiento. A día de hoy, desde luego, es una industria poderosa, potente. Es uno de los grandes motores económicos del entretenimiento. Pero el debate está más vivo que nunca. Los efectos, tanto negativos como positivos, de este tipo de entretenimientos. Algunos científicos dicen que, desde luego, el desarrollo cognitivo se ve favorecido a través de los videojuegos. Sin embargo, el periodismo, los medios de comunicación, y no hace mucho, desde luego, atribuían determinados, vamos a decir, conflictos, sucesos, algunos de tintes muy oscuros, de forma directa a los videojuegos. Crímenes, asesinatos, bajo la capa, precisamente, de ese nombre, de ese entretenimiento, el videojuego, de ese universo digital. Nosotros queremos acercarnos a esa sombra. Puede que quizá lo mejor sea simplemente una opinión alarmista, amarillista, yo no lo sé. Esta noche quizá lo mejor podamos descubrir un poquito más de esto. Pero yo insisto, vuestra opinión a nosotros nos interesa. Medios de contacto ya lo hemos dado, y esta noche sí que vamos a sumergirnos en ese universo digital. Y para hacerlo, lo vamos a hacer con dos buenos amigos, que estoy seguro que si no han jugado al mítico Game Boy, pues lo habrán hecho a otros, ¿no? Yo creo que a lo mejor vamos compartiendo un poco edades. Félix, buenas noches.
Buenas, Esteban. Y compartimos edades, tecnología, y bueno, en mi caso particular yo continúo siendo un asiduo, y bueno, prácticamente cada vez que saco un ratito le dedico un tiempecito a jugar.
Oye, Félix, ya por curiosidad, ¿tú recuerdas el Game Boy ese gris? El mítico, la primera, la original. Yo cuando la vi, yo recuerdo que lloré incluso, ¿eh? No sé la edad que tendría, era niño, lógicamente. Me la trajeron los Reyes. Y el ojo del niño nunca ve, ¿no?, un peligro en este tipo de elementos. Ya los padres lo hacemos de otro modo. Vamos racionalizando, pero quizá a lo mejor por otro tipo de peligros, ¿no? Hoy vamos a entrar en ese debate, si realmente puede generar o no algún tipo de efecto negativo. Vamos a tratar de analizar un poco qué es lo que dice la prensa en este sentido, los estudios relativos. Y lo vamos a hacer también con otro amigo que nos acompaña, Manuel Jesús Palma Roldán. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, yo no sé si tú recordarás, o has tenido, mejor dicho, porque recordarlo seguro que sí, esta mítica Game Boy. Yo pagaría por recuperarla.
Sí. Yo tuve bastantes horas con la Game Boy, sobre todo con Pokémon, que yo creo que es una saga que también nos ha tocado bastante a los de nuestra generación. Y luego, pues, con la PlayStation, mítica primera PlayStation de Sony. Y ahora sí que reconozco que, igual que Félix, yo también trato de echar mis ratillos jugando, pero yo soy de PC. Yo ya he dejado las consolas un poquito al lado y me quedo con el PC, con los juegos que tengo ahí.
Yo, si tuviera que elegir, y esto no es un programa de videojuegos, pero es verdad que uno se pone nostálgico, ¿no?, cuando habla de este tipo de entretenimientos. Y recuerdo la Super Nintendo, fue mi segunda maquinita, mi segunda consola. Y uno recuerda el Super Mario World y, desde luego, no le veo ningún tipo de peligro, ¿no?, ningún tipo de efecto negativo. Pero hay quien opina que sí. No a lo mejor de ese videojuego, pero de otros. Donde los elementos se endurecen, donde el visionado en la pantalla muestra otro tipo de escenas, y sobre todo donde el usuario medio interacciona casi como si fuese un protagonista, y es aquí a lo mejor donde la cosa empieza a torcerse en cuanto a opiniones y a debate, ¿no? Uno puede decir, no, es que el cine también puede influenciar de forma negativa. Pero a lo mejor el cine se nos escapa a nuestro control. El videojuego es algo interactivo, que nosotros asumimos un rol durante un periodo de tiempo, y hay quien dice que eso genera efectos. Otros, desde luego, que no. Bien, pues esta noche es lo que vamos a debatir. Hemos hablado también con amigos, vamos a escucharlos, van a estar esta noche con nosotros. Y yo creo que vamos a abrir ese debate, si os parece. Efectos negativos a raíz de los videojuegos. Y cuando hablo de efectos negativos, Félix, Manuel, hablo de, desde luego, puntos muy radicales. Hay quien alude de forma directa, mejor dicho, o relaciona asesinatos, crímenes con estos videojuegos, Félix.
Y lo curioso es que es algo que no es nuevo. Esto viene acompañando a la industria del videojuego desde que nació y desde que existía la máquina recreativa y hasta hoy. El problema es que, digamos, las noticias ahora llaman más la atención porque se comparten mucho más rápido, porque llegan a mucha más gente y porque se lanzan titulares que buscan, en cierta forma, esa polémica y ese debate del videojuego que fomenta la violencia. Y claro, achacar una serie de crímenes o de actos violentos directamente a la acción de un videojuego se presta a debate porque tiene todos los matices del mundo. Cierto es que quizás desde la industria se toma y existe el pequeño fallo de que a la hora de lanzar videojuegos o publicidad se dirige a un grupo de personas muy específico, como son los gamers, ¿no? Esa etiqueta que hay del jugador compulsivo que se puede pasar días, horas y horas y horas dedicado a jugar. Y es un término que se usa de forma errónea, cuando yo creo que el término correcto sería jugador, ¿no? Pero creo que partimos de la base de que es algo que en este momento se ataca porque tiene un auge muy fuerte, es una industria que mueve mucho dinero y quizá hay ciertos sectores a los que no les beneficia que haya este tipo de entretenimiento tan masivo.
Es una forma de verlo. Desde luego yo no me había planteado, ¿no?, la posibilidad de que un sector como es el del entretenimiento existan también disputas entre la industria. Quizá a lo mejor cine, literatura, videojuegos. El videojuegos ha superado a la literatura, ¿eh? que quizá a lo mejor esto es un efecto negativo. Y al cine.
A la hora de lo económico y a la cobertura social y a la cobertura en todos los aspectos, el videojuego ahora mismo es, si no es lo que más mueve, yo creo que está casi a la cabeza.
Pues esto es digno también de tener en cuenta, ¿no? Esos ingredientes que situamos encima de la mesa para luego efectuar pues ese análisis, esa ecuación, para ver el resultado del debate de esta noche. Manuel, yo no sé si opinas igual que Félix, no sé si esto puede ser un juego de intereses, nunca mejor dicho, en la industria. El caso es que la polémica está sobre la mesa, no es algo reciente y desde luego no es algo nuevo. El debate abierto a nivel social, sobre todo en redes sociales, sobre todo en determinados círculos, donde se analizan los pros y los contras más radicales que se atribuyen a los videojuegos.
Sí, la verdad es que, vamos, en parte estoy muy de acuerdo con Félix en el sentido de que, bueno, esto viene ya dándose desde hace mucho tiempo. No tanto el tema de la violencia, como sí que es cierto los fenómenos de carácter negativo que se asocian al videojuego. Yo pondría, por ejemplo, más el énfasis en la posible adicción a eso, que también comentaba un poco Félix, de que bueno, pues que hay personas que en realidad sí que se llevan horas y horas y horas todos los días jugando y abandonan un poco, entre comillas, pues lo que es una rutina de trabajo, de clases o de vida diaria normal.
Sí, pero ahí estaríamos hablando de ese efecto, pues quizá más normalizado, más conocido, más doméstico, ¿no? Yo recuerdo bien, pues con aquella mítica Game Boy y con la Super Nintendo y a posterior con la PlayStation y con todas las máquinas que han pasado por casa y que siguen pasando, porque al final uno va cambiando también de generación, va adquiriendo ese tipo de objetos de entretenimiento que son las videoconsolas. Yo les doy poco uso porque prácticamente tengo poco tiempo. Me gustaría darle más uso, desde luego, pero le doy poco. El caso es que, como efecto negativo doméstico, es algo que todas las familias de algún modo han percibido, ¿no? Que todas las personas de algún modo han percibido. El hecho de que son elementos que entretienen, que generan cierta adicción, a veces no entre los tan jóvenes. Pero quizá a lo mejor son efectos negativos más domésticos. La cosa empieza a cambiar de tinte cuando cobra un calado mucho más profundo. Y, por ejemplo, cuando se atribuyen cuestiones como crímenes o asesinatos a este tipo de entretenimientos. Y es quizá donde las personas más alejadas al conocimiento de este territorio y de este terreno pues lanzan la preocupación, no lo sé. Y el debate, desde luego, está en la calle. Félix, estudios al respecto, a nivel científico, a nivel de universidad, se contradicen. Porque incluso hay estudios que dicen que no, que el videojuego es positivo a nivel cognitivo bajo determinadas circunstancias.
Pues sí, hay estudios que hablan de que, bueno, el videojuego ayuda mucho a la memorización, al desarrollo cognitivo, a los reflejos, a la memoria muscular. Se recomiendan personas mayores y hay una serie de juegos adaptados para ellos. Bueno, el famoso brain training, que creo que muchos han tocado y que a muchos ha hecho horrorizarse por la edad mental que muestran, porque, bueno, yo lo he probado alguna vez y creo que me arrojaba un resultado así como que mi edad mental era de 70 años, o sea, me horroricé, prácticamente dije, no juego más, no lo vuelvo a tocar. Pero luego hay una serie de matices, de aspectos que el videojuego trae consigo y que, bueno, ya se pueden explorar desde un punto de vista más profundo. Yo empecé a investigar a raíz de una serie de noticias que salieron y de estudios que hablaban de los videojuegos relacionados con la violencia, sobre todo, bueno, el omnipresente Donald Trump que todo lo toca y todo lo convierte en malo, entre fake news y acusaciones, pues hace de todo un crimen y, bueno, le ha tocado esta vez a los videojuegos. Y bueno, me centré un poquito en indagar un poquito, en hablar con propiedad, porque bueno, no podía de inicio ser imparcial, porque soy un jugador desde prácticamente siempre y sigo siéndolo, con lo cual me tenía que documentar para hablar con propiedad y con argumentos de peso y sólidos, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que hubo un concepto que me llamó mucho la atención y que esbocé en el artículo que escribí para Misterio Red y que causó polémica, porque hubo gente que no lo entendió muy bien, y fue la tensión generacional. ¿Y con qué me refiero a eso? Quizá lo expliqué mal, porque me refería a la tensión que hay entre generaciones más mayores y las más jóvenes, en el sentido de que las más mayores no comprenden por qué las generaciones más jóvenes abrazan ese tipo de entretenimiento y lo hacen prácticamente una parte básica de su vida. Pero es algo que no es reciente, quiero decir, que al igual que ha pasado con el videojuego, es algo que ha pasado anteriormente con el cine, ha pasado, por ejemplo, con las novelas románticas, aunque suene muy tremendo, y ha pasado con el teatro. Quiero decir que con cada nueva explosión de un nuevo arte, porque al fin y al cabo el videojuego, para muchos, es el octavo arte, y entre los que me incluyo, al final, cada vez que sale un nuevo arte, pues hay una serie de resortes que saltan entre las personas, digamos, más conservadoras, y que los hace reaccionar inmediatamente y tratando de hacer a estas nuevas expresiones artísticas con ver que son negativas, ¿no? Y el videojuego pues no se ha librado, y es la última, y la verdad que de un año a esta parte está recibiendo un ataque brutal.
Ten en cuenta de que es verdad de que se ha desatado cierta polémica recientemente. Has mencionado a Donald Trump. Yo no sé por qué puede estar motivado. El caso es que no es algo nuevo. Titulares que aluden al videojuego como fuente principal de un crimen, como fuente inspiracional para un asesinato. En nuestro país ha ocurrido. Chris Campos, periodista especializado en crímenes, nos ha contado algo, luego lo vamos a escuchar en este sentido. Pero también, lógicamente, mucha confusión, ¿no? Es muy arriesgado enlazar crimen y videojuegos, sobre todo cuando hay un asesinato de por medio, porque realmente a lo mejor estamos hablando de una pequeña perturbación que nada tiene que ver con el videojuego y que hubiera desatado cualquier otro elemento, no lo sé. En este sentido, últimamente sí que estamos asistiendo, como bien dices, a ese debate. Hablabas de ese artículo en misteriored.com. Invitamos desde luego a todos nuestros amigos a leerlo, porque hay datos, esta noche vamos a exponerlos. No solo hablaba de esa polémica en Estados Unidos, Inglaterra también se suma a esa polémica, y en nuestro país ya hace años con dos casos que fueron atribuidos también a videojuegos. Lo que yo no sé, Manuel Jesús, si hay mucha leyenda también alrededor de todo esto, y de algún modo también puede ayudar, no lo sé, a incentivar la propia industria. Manuel Jesús.
Es umbral de que... ¿Sí, me escuchas, Esteban?
Ahora sí, hemos tenido un problema también de conexión. Cuéntanos.
Sí, te escuchaba. Lo que te quería decir era eso, que yo creo que hemos pasado ya esa etapa de en la que los videojuegos necesitan de ese plus de polémica, ¿no?, para llegar lejos y para vender. Antes comentábamos los datos de que ya se ha convertido prácticamente en la primera industria del entretenimiento. Entonces, yo recuerdo juegos en nuestra época, bueno, en nuestra época, quiero decir, la época en la que yo era más joven, hace 15 años, hace casi 20 ya, juegos como Carmageddon, por ejemplo, que no sé si la gente tendrá ahora en mente, que era un juego en el que literalmente consistía en ir atropellando a gente. Entonces, ese tipo de juegos que se basan en la violencia, por ejemplo, porque sí, pues en su momento causaron una polémica brutal y fueron incluso censurados en ciertos países. Y ese juego, ese tipo de juegos sí que se valieron de esa mala publicidad, o como lo quieras llamar, de esa polémica, para llegar mucho más lejos y para llamar la atención. ¿Qué ocurre? Que yo creo que ya en el punto en el que estamos, eso ya es mala prensa. Ya los videojuegos han pasado a otro nivel. De cosas que se les apunte como negativo, yo creo que es mala prensa para ellos y no es ni mucho menos una buena publicidad. Entonces, el tema de que hay mucha leyenda urbana, pues yo creo que sí. Yo creo que al final es gente, como decía, como apuntaba también Félix en ese artículo, pues que hay una brecha generacional evidente de personas que no son capaces de entender, pues porque tienen otro tipo de cultura, porque han nacido en otra época, pues no entienden por qué este tipo de videojuegos generan un revuelo tan grande entre la juventud. Porque yo creo que ese también es otro factor clave. Hablamos de la violencia en los videojuegos y de cómo afectan los videojuegos a los jugadores. Pero yo creo que sobre todo la gente está poniendo el punto de mira en los jóvenes, que en buena parte sí que son la mayor parte de la comunidad gamer o de la comunidad de jugones que existe. Personas pues desde, vamos a ponerlo, 14, 15 años hasta pues los 20 y pico, 30, probablemente sean la mayor parte de la comunidad de jugadores hoy en día. Y lo que hay que ver, por ejemplo, es que si esa gente, sobre todo los menores de edad, tienen acceso a juegos que probablemente no son apropiados para ellos. Yo creo que ese sí que es un punto importante a tener en cuenta en este debate. Más allá de que si la violencia, por ejemplo, a una persona ya, entre comillas, madura, que ya ha vivido bastante, como podemos ser nosotros, que ya tenemos una cierta edad, pues sabemos discernir o sabemos diferenciar muy bien ya lo que es la realidad de la ficción, pero una persona con 14, 15 años, un joven que es mucho más impresionable, eso le puede costar más. Entonces ahí puede que haya también otro punto de debate bastante potente.
Claro, aquí se puede situar una pregunta. Tú hablabas si jóvenes de determinadas edades tienen acceso a determinados contenidos en videojuegos o a videojuegos catalogados con PEGI 18 y que evidentemente son menores de edad que acceden a determinados impulsos. Claro, yo hablaba contigo ayer, lo recuerdo bien, y te decía, claro, esto es como la pornografía. La pornografía es un tipo de entretenimiento, entiendo que se puede catalogar así, para adultos. Es un contenido dirigido a personas, y así está catalogado, para mayores de 18 años. Habría que hacer otro programa a este respecto, pero que desde luego también los menores acceden a ella, es algo fácil, no hay ningún tipo de impedimento, ¿no? Solo se necesita un dispositivo y conexión a internet. Con el tema de los videojuegos pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, y esto si quiere lo hablamos otro día, la pornografía sí que genera un efecto negativo a nivel cognitivo y a nivel mental, incluso a la propia estructura del cerebro. Ojo, porque esto es tremendo. Y claro, la pregunta aquí sería si el videojuego afecta por igual en este sentido. La clave está, algunos lo dicen así, ¿no?, en que el videojuego es un elemento de entretenimiento interactivo y que uno, el jugador, asume el rol por un instante de lo que está viendo en pantalla. Toma decisiones. Y esas decisiones, desde luego, en ocasiones conlleva una serie de acciones que en la vida real, sabiendo diferenciar, bueno, evidentemente sería una barbaridad y una barbaridad, ¿no? Hay muchos juegos que entran en esa polémica de forma directa. Grand Theft Auto, por ejemplo, ¿no? Desde que salió esta saga, pues han generado numerosas polémicas precisamente por eso, ¿no? Félix, vámonos a la realidad. ¿Qué es lo que dice la prensa en este sentido? En tu artículo recoges varios párrafos publicados en prensa de medio mundo, donde la polémica se sirve prácticamente como actualidad.
Sí, y el problema es que la prensa, en ese caso la mala prensa, se sirve de determinados videojuegos, de determinadas acciones para, digamos, para fomentar esta mala imagen que están dando los videojuegos. Al final has dicho algo que es muy cierto. El videojuego se diferencia del cine, de la literatura, en el aspecto de que no requiere únicamente tu atención, ni requiere únicamente de tus emociones, sino que requiere también de tu acción, de la acción directa. Tú eres el protagonista y tienes que tomar el mando y tomar determinadas decisiones dependiendo del juego al que te enfrentes en este caso, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy claro de un titular que, bueno, no es nuevo, ¿vale? Se dio hace 8 años, pero claro, finalmente, pues lo que quedó fue que esa persona jugaba a un juego determinado. no sé si recordáis a Anders Breivik, que mató pues a más de 70 personas en Suecia en 2011, ¿vale? Él, digamos que entró en un edificio gubernamental de Oslo y mató a 8 personas y poco después se trasladó a la sede de un campamento juvenil del Partido Laborista Noruego y con un rifle de asalto mató a otras 69 personas. El motivo fue obviamente político. Estamos hablando de una persona con un pensamiento radical que, digamos, que quería demostrarle al gobierno que había cierto sector de la población que no estaba de acuerdo con sus políticas aperturistas a otras etnias o a otras religiones, en este caso a los musulmanes, ¿vale? Pero en este caso, Breivik lanzó un comunicado de prensa en el que mencionaba, entre otras cosas, que recientemente había superado el juego de rol, uno de los juegos de rol de la saga Dragon Age, y que también jugaba mucho a World of Warcraft, y que se había entrenado, entre comillas, jugando a uno de los juegos de la saga Call of Duty. ¿Qué es lo que hizo la prensa? Pues rápidamente decir que Anders Breivik se había entrenado para matar a más de 70 personas jugando a Call of Duty, algo que es prácticamente imposible, porque sí, Call of Duty es un juego de guerra, se sirve de la guerra y hay muertes explícitas, pero una persona real no puede entrenar con un armamento ficticio que no tenga entre sus manos. Simplemente tienes un mando con un objetivo que es tu visión. Las condiciones reales no tienen nada que ver con las condiciones que hay en el videojuego, pero los titulares se quedaron con ese detalle y obviaron el verdadero motivo, que era, digamos, una respuesta visceral y de odio y de racismo ante una serie de políticas que no le parecían bien. Desde ese entonces, pues, de todo tipo, hasta que llegamos a la actualidad, en la que, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay de por medio una guerra comercial entre Estados Unidos y China. China, y bueno, en este caso China y gran parte de, digamos, de países asiáticos son los grandes exportadores de hardware, de estas máquinas, de estos videojuegos. Y claro, Estados Unidos está ahora mismo en plena guerra comercial y es algo que, bueno, es una coincidencia y no es una coincidencia, obviamente es un motivo de peso. Estos aranceles que quiere lanzar Donald Trump y que han hecho que los videojuegos, pues digamos que se pongan en alerta y las grandes empresas, las grandes distribuidoras y las grandes compañías hayan aunado fuerzas para intentar paliar un poquito la situación. De hecho, Sony, Nintendo, Microsoft, pues lanzaron un comunicado conjunto diciendo que digamos que estos aranceles afectarían tremendamente a la industria, no solo en estos países, sino también obviamente en Estados Unidos, que digamos que tiene muchísimas empresas que dependen prácticamente al 100% de que la industria del videojuego siga adelante. No es un capricho pasajero, es una industria que mueve miles de millones de dólares y que, bueno, ahora mismo pues está en pie de guerra, está de moda y, bueno, se le está atacando en este aspecto, como ha pasado también durante el verano en los tiroteos de El Paso y de Dayton. Y Donald Trump obviamente pues rápidamente salió criminalizando videojuegos como Grand Theft Auto, como Call of Duty, y bueno, cadenas como Walmart, cuya respuesta inmediata fue dejar de vender determinados videojuegos, cosa que me pareció bastante sorprendente, pero tiene que ver un poco con ese clima de crispación que se está levantando desde el gobierno y desde la prensa. Sí, que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado al videojuego como una fuente potencial de adicción, pero que digamos que los motivos van mucho más allá y que hay que indagar un poco más en una gran pregunta que creo que está en el centro del debate, que es la clave, que es ¿por qué alguien pasa de, digamos, de vivir en el mundo real a pasar y a basar su vida en un videojuego?
Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, Félix, porque esto sí que tiene consecuencias negativas. Las ha tenido, se ha cobrado alguna vida, y Manuel Jesús en este sentido nos va a contar algo. Hemos hablado con José María Villalobos. Él es periodista especializado en videojuegos, Tiene varias obras publicadas, varios estudios publicados, colabora en una multitud de medios especializados en este tipo de entretenimiento, quizá uno de los más conocidos, Mary Station, este portal del grupo Prisa. Y nuestro amigo Manuel Jesús ha contactado con él, le ha hecho varias preguntas. Y la primera que le hemos querido realizar ha sido esa precisamente, ¿no? La de si cree que hay ciertos juegos que pueden generar violencia real. Bien, esto es lo que nos ha contado.
Creo que no, que en absoluto. Porque si no, simplemente estaríamos perdidos. Tendríamos que aceptar que la matanza de Columbine fue por culpa de Doom, que los asesinatos de Sharon Tate y el matrimonio LaBianca fueron provocados por la canción Helter Skelter, que el guardián en 13 entreno provocó el asesinato de Lennon, o que la matanza en un cine de Denver fue por culpa del Batman de Nolan. Estaríamos perdidos.
Bien, es la opinión experta de un periodista especializado en este tipo de entretenimientos, en videojuegos. Claro, el videojuego siempre ha estado rodeado de polémica, de luces y sombras. Es un elemento que no a todo el mundo gusta, y cuando digo no a todo el mundo, porque a nivel doméstico, insisto, genera cierta problemática. Pero claro, eso deja de ser simpático cuando se ve salpicado de determinados titulares, de determinados sucesos que van enlazados de forma directa, ¿no?, a ese territorio digital. Bien. Félix decía, Manuel, cómo hay personas que dejan su vida a un lado y pasan más tiempo, digamos, abordando ese territorio digital, ese mundo ficticio, que la vida real, que el mundo real, ¿no? Uno de esos juegos, quizá uno de los más conocidos, World of Warcraft, también salpicado de numerosas críticas, tanto positivas como negativas, en este sentido. Personas que le dedican horas y horas y horas de su vida a este juego y que hay un problema. Claro, aquí a lo mejor el problema no lo genera el propio videojuego, sino la propia persona. Yo no sé hasta qué punto. La cosa es que ha habido fallecidos, ojo, precisamente por eso, ¿no?, por largas horas sentado frente a una pantalla jugando un videojuego, que en este caso el videojuego, yo no sé hasta qué punto se puede catalogar de asesino, no lo sé. Esto es algo real y que también ha salpicado en la prensa.
Sí, efectivamente. De hecho, en Estados Unidos hace relativamente poco, una de estas matanzas en un instituto, creo que recordar que era de Florida, ocurrió después de que el chico, un adolescente, creo que se llamaba Nick Cruz, y no recuerdo mal, se llevase 16 horas seguidas, o al menos es lo que él dijo, jugando al World of Warcraft, precisamente. Este juego, pues, en este caso es un juego online, un juego de multijugador online, RPG, en el que, bueno, parece que la gente tiene también la concepción de un juego como algo que, por ejemplo, los simuladores de deportivos, pues juegas una partida, un partido y punto, y luego los juegos estos que son partidas en las que hay una historia, cuando la termina, se terminó y ya está, ¿no? Pero como decimos, también hay juegos como estos MMORPG, que son juegos online además en los que se juega con otros jugadores, por lo cual ya el tema de la competitividad también entra. Siempre hay ese punto de querer ganarle a los demás y querer llegar todavía más alto y querer ser el mejor, ¿no?, de la clasificación, y de ir siempre sumando y ganando experiencia, que es algo que aportan estos juegos y que literalmente los hace interminables, en el sentido de que puedes llevarte jugando años y años en la misma partida con el mismo avatar y seguir creciendo y seguir ahondando en ese personaje y seguir buscando nuevas opciones, nuevas misiones y nuevos retos. O sea, entonces estamos hablando de que un juego que no se termina nunca. Hay gente que le echa demasiado tiempo a ese juego y evidentemente deja su vida a un lado prácticamente. Gente que tiene, que se puede decir así, esa adicción, ¿no?, al juego. Normalmente es a un juego en particular, quiero decirte, no es alguien que sea adicto a los videojuegos en general, que cada videojuego que pruebe pues se lleve horas y horas jugando a él, sino que encuentra precisamente en ese World of Warcraft, en Diablo, en League of Legends, en cualquier juego de estos que son de ese tipo, encuentra pues esa manera de evadirse de la realidad, que yo creo que es al final lo que busca la gente o lo que más bien ofrece cualquier tipo de adicción, llamémosle drogas, llamémosle juego online o llamémosle videojuego. En este sentido, lo que busca esa gente es evadirse de esa realidad, y lo apuntaba antes también Félix muy inteligentemente. ¿qué lleva una persona a gastar 15, 16 horas de su vida, que prácticamente sin dormir todo el día, en jugar a este tipo de juegos y dejar todo lo demás al lado? Yo creo que ahí está la raíz del problema. Esa persona está jugando ese juego porque necesita evadirse de una realidad que probablemente no sea la más apropiada, y encuentra el juego como lo mismo puede encontrar, pues, ¿qué te digo yo? Eso, pues, el tema de las drogas en un momento más extremo, o incluso gente a la que se vuelve adicta también a la comida para evadirse a ese tipo de situaciones. Hablamos al final de que el problema es un problema psicológico, seguramente, y de raíz, y que luego simplemente el videojuego, no voy a decir que sea la excusa, pero sí que es la sustancia que hace que esa persona se vuelva adicta a esa situación de evasión. No significa que el videojuego la cree de por sí, sino que esa persona ya la necesita, la genera por sí misma, y encuentra en el videojuego pues esa forma de salirse de la realidad.
Hay algunos que incluso aluden a que encuentran en el videojuego una forma de dibujar una realidad particular, interna, y que quizá ese es el entorno donde se encuentra el conflicto de mente, realidad e irrealidad, y donde se generan, yo no sé si catalogarlo como un determinado trastorno, ¿no?, disociativo. Bien, seguíamos hablando con José María Villalobos. Le preguntábamos si la violencia está en los videojuegos, ¿no?, o en la propia persona que los juega. Claro, hay muchas personas que dicen, no, el videojuego realmente es inocuo. El gen, la semilla realmente que impulsa un determinado acto o una determinada decisión, al final está implantada en algún lugar de la mente de la persona. Y en un momento dado puede ser el videojuego o puede ser otro tipo de estímulo que haga que esa semilla florezca. Bien, por llamarlo de algún modo, ¿no?, en una comparativa. Bien, pues José María Villalobos nos decía y nos contestaba precisamente esto a esa pregunta.
Si está la violencia en los videojuegos, en la persona que lo juega, la violencia está en nuestra sociedad y eso impregna el arte. Sea este cine, música, cómic, videojuego, literatura, son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. ¿Y sabéis dónde he visto yo las mayores expresiones de violencia? No han sido en estas expresiones artísticas, han sido en los telediarios de la tarde o de la noche. Una violencia tan, tan brutal que a veces he tenido que apartar la vista y que a veces me ha resultado insoportable. Esos telediarios que vemos a la hora de comer, sentados con nuestros hijos a la mesa, ¿no? ¿Por qué me resulta esa violencia insoportable? Porque esa violencia es real. Y lo que hablamos en las otras artes es imaginada, es narrada, es contada con imágenes, pero no es una violencia real. Don Quijote no se volvió loco por leer muchas novelas de caballería. Él estaba ya loco antes. Entonces, esa es la explicación a lo que os respondía en la primera pregunta. El problema no estaba en la canción de los Beatles o yo qué sé, en American Psycho o... Está en las personas que tienen un cierto problema mental hasta el punto que son capaces de realizar esos actos aborrecibles.
La violencia está en la sociedad. Yo estoy muy de acuerdo en este sentido con José María Villalobos. El telediario da pavor, da miedo. Yo prefiero informarme a través de otros medios, de las noticias que realmente me interesan, porque uno ve el telediario de mediodía y es lo más parecido a una película de Stephen King, pero que da miedo de verdad, ¿eh? Da miedo de verdad. Habría que analizar también si las noticias negativas generan también ese impulso, ¿no? Al final son estímulos que la sociedad de algún modo está recibiendo de forma constante a través de una multitud de entornos, y que los videojuegos, desde luego, también es uno más. Félix decía que se ha convertido en una de las primeras potencias de la industria del entretenimiento, ¿no? Ahí la tenemos, desde luego, y genera muchísimo dinero. Pero también existen esos otros estudios donde se dice que favorece el desarrollo cognitivo y la capacidad de criterio, decisión, actuación, etcétera. Yo entiendo que jugando en determinados entornos a determinados videojuegos y con unas horas muy, muy, muy determinadas. Hay otro tema, que es la leyenda negra, que siempre ha girado en torno a estos elementos de entretenimiento y que desde luego ahora se ven salpicados en la prensa. Fijaos Manuel, esto tiene que a lo mejor conexión directa con los creepypastas, y esto tú entiendes muchísimo, ¿no? La leyenda también salpica el terreno de los videojuegos.
Sí, 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 correcto, muchísimo. Además, no sé si la vez que estuvimos aquí hablando de creepypasta, porque hace ya un tiempo de aquello, hablamos de la leyenda de Pueblo Lavanda, por ejemplo, que era una creepypasta que hacía alusión directamente a la primera versión que salió de Pokémon en Japón, cuando creo que ni siquiera se llamaba Pokémon, porque Pokémon luego es el título que le dan a nivel internacional, eran Pocket Monster, y bueno, se hablaba de que al llegar a Pueblo Lavanda, que era una zona del juego donde tú tenías que recoger, pues como siempre, pues ganarle al jefe del gimnasio y demás, lo que sí tenía particular Pueblo Lavanda es que tenía una especie de torre mausoleo en la que se rendía tributo o homenaje a los Pokémon que habían muerto. Y era algo que, bueno, que podemos pensar que es algo habitual, pero estamos hablando de un juego para críos de 10, 11, 12 años, en el que el propio protagonista tiene esa edad, supuestamente, y en el que de repente es un juego alegre y demás, y te encuentras con una torre en la que literalmente hay un montón de pequeñas tumbas y pequeños nichos de Pokémon, y además hay fantasmas de Pokémon rondando por esa torre. Entonces, la leyenda decía que en Pueblo Lavanda la música que se escuchaba al entrar a esa zona, que además es una música evidentemente más tétrica, más en tonos menores y un poquito estridente, porque estamos hablando también de un juego que tiene más de 20 años, no nos olvidemos, de esos que se jugaban además en la Game Boy que tú comentabas al principio, pues esa musiquilla hacía que a algunos niños pues tuvieran ataques epilépticos, sufrieran fiebre, sufrieran mareos e incluso en algunos momentos llegaran incluso a inducirle una especie de coma en la que del que ya no podían salir, y era simplemente una melodía, una música, una especie de sonido que les alteraba de tal manera que llegaban a ese punto. Ya no solo era el videojuego, sino también el tema de la música, que como explicaba José María también en su audio, también se ha relacionado muchísimo con esto de provocar ya no solo emociones, sino estados alterados de conciencia. Y, por ejemplo, la leyenda de Pueblo Lavanda es bastante conocida en cuanto a la creepypasta, y yo creo que hay otra todavía más conocida a nivel general de videojuegos, que es la de Polybius, ¿no? Polybius, que era un supuestamente, claro, un arcade creado por algún estamento secreto de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, para la manipulación mental. O sea, ahí es nada. Y la leyenda de Polybius tiene ya más de 30 años, aparece en un capítulo de Los Simpsons, aparece en un montón de programas y de revistas especializadas en juegos, porque todavía hay gente que cree que ese arcade existió, ese Polybius existió, y se trata de un arcade que precisamente eso, te generaba a través de sus luces, de sus sonidos, de sus efectos, te generaba un estado alterado de conciencia que algunos decían que te provocaba un coma o un problema de salud, y otros decían que literalmente te volvía loco y te instaba a realizar pues este tipo de matanzas.
Títulos asociados a determinadas partes de nuestra historia, a determinados capítulos oscuros, títulos polémicos, títulos asociados a leyendas, títulos asociados a violencia, títulos conocidos. Yo recuerdo bien un título, Félix, Manhood, un título de PlayStation 2, donde realmente la violencia era prácticamente el plato principal de este videojuego, y otro de los títulos quizá aclamados en tiempos más contemporáneos, ya lleva tiempo, se ha situado como uno de los títulos más vendidos, uno de los títulos más jugados por jóvenes también en nuestro país, todo el mundo lo conoce, es una auténtica revolución Minecraft, y en este sentido Estados Unidos incluso lo ha sometido a estudio. Y todo el mundo dirá, oye, el Minecraft, ¿qué de violencia tiene esto? No lo sé. Bien, pues, Félix, si no me equivoco, Minecraft ha sido usado para realizar estudios en jóvenes y tratar de asociarlo, ¿no?, con la violencia.
Claro, y es curioso porque Minecraft no es el tipo de juego que a la vista resulte especialmente apetecible ni vistoso, ¿no? Porque estamos hablando de polígonos, todo totalmente cuadrado. Pero sí, se presta este tipo de estudios, ¿por qué? Porque tiene una serie de condiciones que hacen que la variabilidad entre el día y la noche presente dos escenarios totalmente distintos. De día te dedicas básicamente a recolectar materiales, a crear, ¿no? Pero por la noche necesitas refugiarte rápidamente porque hay una serie de criaturas que si dan contigo, pues básicamente te matan. Y claro, pues hubo estudios que sometieron a una serie de menores a, digamos, a este juego. Mientras unos jugaban, otros observaban, y bueno, había varias modalidades, jugar con armas de fuego, jugar con armas, digamos, armas blancas, y bueno, el estudio quería indicar que estos niños pues tenían tendencia posteriormente a coger armas preparadas para el estudio, sin munición obviamente, pero que las cogían, apuntaban a los compañeros. Era como una forma de reafirmar que el juego inducía a estos niños al uso de armas, ¿no? Que ha sido el último paso dentro de esta asociación que se pretende hacer entre juego y violencia, el unir directamente un videojuego en concreto a las armas de fuego, igual que le ha pasado, por ejemplo, a Call of Duty o a Grand Theft Auto. Pero en eso que estamos hablando y en los audios que hemos oído, se ha hecho referencia a algo que es totalmente real. El videojuego, como toda forma artística, y ya lo he comentado antes, es reflejo de la realidad, cierto. Pero tiene una serie de condiciones, bueno, pues que apuntan directamente a la emoción y al ser humano de forma directa. Hablo del sentido de pertenencia, hablo de la vida en comunidad, hablo de la violencia explícita, porque al fin y al cabo es algo que es totalmente indivisible con el ser humano, la violencia, la guerra. Y es algo que se encuentra dentro del videojuego, al igual que se puede encontrar dentro del cine. Antes se ha mencionado en el audio la masacre del cine Aurora. Y el cine mismo, no sé si recordáis Scream 2, la escena introductoria, en cierta forma, era un ejercicio así extraño de metacine, de esto que hacía Wes Craven, de violencia dentro de un cine. Si recordamos la escena, la escena inicial era en un cine y se proyectaba la película Apuñalada, basada en los hechos que contaba la primera película, la Scream original, y la escena introductoria acababa con la muerte de uno de los protagonistas dentro del propio cine. Es algo que ocurrió en el cine Aurora cuando se estrenó la tercera parte de la trilogía de Nolan, dedicada a Batman, la leyenda del Caballero Oscuro, o El Caballero Oscuro Renace, creo que se tituló aquí en España. Y es una alerta sobre algo que puede ocurrir, que ha ocurrido y que ahora recientemente y esta semana mismo estamos alerta también por el estreno de la película El Joker, curiosamente también relacionado con Batman íntimamente, y que, bueno, ha suscitado polémica. Hay una campaña de marketing brutal en contra de la película, que no sé si ya auspiciada por la propia productora para que las ventas suban, pero se hace referencia a que es posible que haya personas que intenten atentar en los pases de esta película. Y se ha hecho alusión a un grupo determinado, que son los Incel, que es un grupo, digamos, que se mueve por internet y que, bueno, tiene una serie de intereses un tanto extraños, basado sobre todo en que, digamos, que no son personas emocionalmente estables y que no encuentran relaciones amorosas estables y tienen tendencias suicidas, y digamos que tienen a ese personaje, al Joker, como un referente, ¿no?, un héroe. Y se han lanzado alarmas importantes federales e incluso desde el ejército estadounidense, y desde luego es algo a lo que hay que estar atento, porque ya ha pasado y estamos hablando del cine. ¿Pero por qué? Porque al fin y al cabo es una expresión artística que refleja lo que somos como humanos, y eso incluye la violencia. Es algo implícito, que sí, la podemos plasmar en un videojuego, la podemos plasmar en un libro. También se ha hablado del asesinato de John Lennon, que precisamente si creemos que la violencia puede proceder de una obra en concreta, pues bueno, el caso de Lennon pues estaría incentivado por El guardián entre el centeno, ¿no? Porque digamos que se hablaba de que su autor, J.D. Salinger, pues tenía que ver con el proyecto de MKUltra. También enlazó con el Polybius que mencionaba Manuel Jesús. Se hablaba que sí, era una leyenda, pero que tenía que ver con MKUltra, que te lavaba el cerebro y que te podía inducir o bien a suicidarte o bien a matar a otras personas. Pero al fin y al cabo estamos hablando de cosas totalmente humanas y que son inherentes a nosotros. Y la violencia es algo que de lo que no podemos escapar y que, bueno, tú lo has dicho, lo podemos ver a diario. No hace falta jugar a ningún videojuego, basta con encender la televisión.
Bien, Félix, José María Villalobos precisamente contestaba esta pregunta. ¿Puede un videojuego llegar a ser una influencia tan grande para cualquier usuario, incluso hasta llevarla a cometer delitos y hacer daño a los demás, por emularlo, no lo sé? Bien, pues esto es lo que nos respondía.
Con los videojuegos hay que tener en cuenta que la edad media está en los 35, 36 años y supongo que irá subiendo con el tiempo. Entonces, la influencia que puede tener en niños, jóvenes o adultos, hay algunas que serán más apreciables en niños, otras en jóvenes. Más allá de lo que ya conocemos, del aumento de coordinación mano-ojo, la memorización de parámetros, el control de inercias, el conocimiento espacial, hay que tener en cuenta que los videojuegos son, lo que tienes que hacer mayormente es resolver puzzles, resolver problemas que se te plantean, y eso hace que tu cerebro funcione. No es algo tan más pasivo como puede ser el cine, ¿no? Donde tú estás viendo lo que está ocurriendo en pantalla sin poder interceder en lo que ocurre ahí. No, aquí te ponen problemas que tú tienes que resolver. Entonces, no solo queda ahí. Ese acto de que tú eres el personaje ayuda en cuestión de empatía, porque tú estás en el lugar del personaje. Entonces hay ejemplos maravillosos como What Remains of Edith Finch, donde vemos como una madre le escribe una carta a ese hijo que lleva en el vientre y al que no va a conocer, ¿no? This World of Mine te habla de los conflictos morales radicales que puede haber en la población que es víctima de una guerra como fue la de la Yugoslavia, ¿no? Death Dragon Cancer es un padre hablándote de cuál fue el proceso de su casi bebé con cáncer terminal. Into the Woods, pues de un chico que tras fracasar en su vida laboral en la gran ciudad vuelve al pueblo y se encuentra pues eso, con el vacío, con sus amigos que ya han hecho sus vidas. Celeste te enseña a escalar la montaña de la depresión. Hellblade pues te hace comprender cómo funciona la mente y cuál es la tortura de una mente que siente psicosis severa. Todo esto te pone en el papel y ha ayudado a muchísima gente que ha tenido problemas, además, a saberse entendida. Ya no ni siquiera entender, sino personas que tienen estos problemas a saber que no están solos. Por lo demás, Assassin's Creed son lecciones de historia que ahora mismo se están utilizando en educación gracias al modo tour de por la Grecia clásica o por el Egipto de que invadió César y tal, ¿no? Y bueno, en Minecraft también es un juego que promueve la creatividad de una manera desbordante y que se utiliza también en colegios, ¿no? Y me gustaría conocer dentro de unos años qué arquitecto pues dice que es arquitecto porque puso su primer ladrillo en Minecraft, y eso es maravilloso.
La otra cara de la moneda, los otros datos, esa frase es bonita, ¿verdad? Oye, yo soy arquitecto porque mi primer ladrillo lo puse en Minecraft. Yo no sé si esto ocurrirá, es muy probable, porque desde luego es un libro abierto a la creatividad, una auténtica invitación. Siempre salpicada, eso sí, la parte positiva, la parte de luz, por la parte negativa, porque la prensa, incluso en nuestro país, aludía de forma directa a los videojuegos como precursores de crímenes, algunos de ellos muy conocidos en tiempos no muy remotos en determinados medios de comunicación. Hemos hablado con Chris Campos en este sentido, periodista especializado en crimen, amigo de este programa y amigo mío desde luego, y precisamente nos quiere hablar de eso. Nos habla de dos casos concretamente y de cómo se trató, ¿no?, en la prensa de nuestro país. Vamos a escucharlo.
Al hablar de casos como los de José Rabadán, el asesino de la Katana, o el de Javier Rosado y Félix Martínez, los asesinos del rol, yo diría que debemos separar lo que fueron los titulares de prensa, al menos una buena parte de ellos, de la psicología criminal que tienen estos dos sucesos. Lo fácil en aquella época, hablamos del año 2000, cuando José Rabadán comete sus crímenes, como en el año 1994, cuando suceden los sucesos del rol, pues lo fácil fue, como digo, culpar de alguna forma a los videojuegos, culpar a los juegos de rol, de alguna forma ser los responsables o incitar a que una persona cometa un determinado delito. Las personas que en su momento defendieron esta circunstancia en el caso del rol deberían, sin ninguna duda, escuchar o leer las propias declaraciones de Javier Rosado, que él mismo indica no tener relación con el juego de rol. Es decir, hasta él mismo reconoce que no le importaba ese tipo de juego. Lo que pasa que sí que es cierto que al nivel de vender periódicos, a nivel de conseguir futuros clics en un determinado momento, a la prensa le conviene muchas veces orientar los artículos en un determinado destino, en una determinada circunstancia, como digo, para satisfacer sus propias necesidades económicas. Es una pena, pero por desgracia lo hemos visto no solo en estos dos casos, sino también en muchos otros a lo largo de la historia criminal, ya empezando, por ejemplo, desde los crímenes de Whitechapel en Londres en el año 1888, como pues más adelante, ¿no? Es algo que, por desgracia, se repite. Como digo, ante todo lo que hay que pedir es responsabilidad ética y que sin ninguna duda se estudie la psicología de las personas que cometen los delitos, porque verdaderamente es ahí cuando nos llevaremos grandes sorpresas, entre comillas, en el sentido de que muchas veces veremos cómo las circunstancias personales de cada uno de estas personas pues llega a ser el detonante para cometer los delitos. No hace falta muchas veces irse a una actividad externa como puede ser un juego, sino que muchas veces nos encontramos con que la propia vida de la persona, la propia infancia, el desarrollo, las circunstancias personales, como digo, que envuelven cada historia, son determinantes para que en algún momento se produzca lo que no debería haber sucedido nunca, ¿no? Por lo tanto, yo lo que pido desde aquí es, como decía, una reflexión sobre todo esto y que, pues sobre todo, nos sirva para mejorar.
Una reflexión que desde luego nosotros también secundamos y que vamos a realizar, ¿no? Tenemos una serie de compromisos que nos hacen que el tiempo se nos acabe, Félix, pero escuchando a nuestros amigos José María, a Cris Campos, escuchándonos a todos, tú que has leído, que has investigado, Manuel Jesús, que conoce bien este territorio, este terreno, al final la idea que sobrevuela nuestras cabezas es que el problema no está en los videojuegos, sino en quien los juega. Este sería un buen titular. Yo no sé si estás de acuerdo, Abuela Pluma, para ir cerrando, Félix, ¿podría ser el titular, digamos, para esta noche? El problema no está en los videojuegos, sino en la persona que lo juega.
El problema está en la persona y también en la sociedad. Al final, en el artículo incidía la pregunta de por qué alguien abandona su vida hasta tal punto de dedicarla simplemente a un videojuego. Al respecto, y si los oyentes se quieren informar un poco más, les recomiendo el libro Muerte por Videojuegos de Simon Parkin, ¿vale? Un ensayo muy ameno en el que habla de, por supuesto, de muerte relacionada con videojuegos, pero también va mucho más allá e incide en esa idea de que el videojuego es mucho más. Es una expresión de la vida con todos sus matices y todas sus consecuencias. Y al final incide en eso. La violencia va más allá de la persona y va más allá del videojuego. Tiene que ver con la sociedad en su conjunto.
Manuel, Abuela Pluma, para ir cerrando, el problema está en la sociedad, el problema está quizá a lo mejor en la educación, en esos problemas internos que a veces se cuelan en la mente y que pasan desapercibidos, luego se acusan a determinados actos, a los videojuegos, pero realmente el precursor no estaba ahí. ¿Podría ser el titular?
Yo diría que sí. Estoy además muy de acuerdo en todo lo que ha comentado Félix en esta última intervención. No pondría nada más, simplemente pues decir eso, que el videojuego, como cualquier otro arte, porque yo también lo considero como tal, sublima emociones, y eso sí que es cierto, pero yo creo que casi siempre de manera positiva. O sea, yo me retrotraigo y de la misma forma que yo he disfrutado con novelas de Julio Verne, que creo que nadie pondrá en tela de juicio, también lo he hecho, por ejemplo, con juegos como Tomb Raider o con juegos como Skyrim, que te permiten vivir fantasías y mundos que serían imposibles de vivir en el que estamos hoy en día y actualmente. Es una forma de evasión, pero evidentemente en una mente sana, en una vida saludable, eso simplemente es una parte pequeña del entretenimiento, del tiempo libre. El problema es cuando se lleva al extremo de vivir para jugar a los videojuegos, y eso ya, esa adicción sí que te puede generar problemas. Al final yo creo que la base, como tú bien dices, es en educar, en saber cómo utilizar nuestro tiempo, y sobre todo en educar en la empatía y en saber cómo gestionar nuestras propias emociones. Yo creo que ahí es donde está la clave, y sobre eso creo que se podría hablar también muchísimo, y creo que es algo que, por ejemplo, a través de los videojuegos también se puede canalizar.
Pues con esto cerramos, escucharemos las opiniones de nuestros amigos, también a través de esas vías de contacto. Félix, Manuel, muchísimas gracias.
A ti.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
Porque los videojuegos a veces son acusados, como otros tantos territorios, como otros tantos elementos, de la parte más oscura del ser humano. Al final hay que entonar también el mea culpa. La educación, la práctica en nuestros días, una vida saludable, una mente llena de salud, desde luego, y de educación, pues podrían evitar ese tipo de titulares que no hacen más que enturbiar un mundo de entretenimiento, a veces positivo y también con sus partes oscuras, ¿por qué no? Pero no hay que exagerar, ¿no?, con ese tipo de titulares. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han contado nuestros amigos. ¿Vosotros qué opináis? Y por eso también entendemos que hay elementos que desatan cierta influencia. Nosotros queremos hacerlo, una influencia positiva, ¿por qué no? Queremos hablar, como siempre, de cuestiones de las que pocos hablan, acercarnos a territorios sombríos, sí, ya lo saben ustedes, es nuestra misión. Y con eso también tratamos de influenciar, pero influenciar de forma positiva. Yo no digo de educar, no somos nadie para educar, pero sí para tratar de contagiar, ¿por qué no?, nuestro entusiasmo, nuestras ganas por aprender, por conocer de forma positiva y, desde luego, con salud, claro que sí. Y esta noche se nos ha antojado corto el programa. Tenemos algunos compromisos que no nos permiten estar más tiempo en este estudio. No obstante, os emplazo para la próxima semana porque vamos a traer nuevas historias, nuevas cosas que contar y ¿por qué no?, nuevas cosas también por las que poder influenciar a todos vosotros, de forma positiva siempre. Hasta dentro de 7 días, amigos.